Las 4 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos. Estás en la sintonía de COPE más Málaga. Hoy es jueves, día 26. Esto es Buenas Tardes Málaga. Y hasta las 6 vamos a estar juntos en este jueves, que como ya sabes tiene dos bloques bien diferenciados en el programa. Uno primero, que tiene que ver con la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Y un segundo bloque, a partir de las 5, en el que ya damos cuenta de algunas de las cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante el fin de semana. En esta primera hora, hasta las 5 de la tarde y en Cruz Guía te vamos a hablar, por ejemplo, de estudiantes que ya está preparando su salida extraordinaria y queremos hablar de ello. Vamos a hablar de la visita que han hecho la Asociación de Hermandades de Gloria al Rocío, al Monte, para entregar la azucena de plata a la titular de esta localidad. Estaremos también con Pablo Cortés, el autor del cartel, después de haberlo presentado. Ya hablamos con él el día de la presentación y hubo mucho secretismo, no nos podía contar mucho más, pero ahora ya con el cartel en la calle queremos pulsar qué opiniones está recibiendo, qué están diciendo de ese cartel anunciador de la Semana Santa de este año 2023. Y el profe de nuestra sección de cofradías, el profe Torres, precisamente hablando de estudiantes, nos va a contar cosas de su historia y de su relación con la Universidad de Málaga. Todo esto ya está las 5 de la tarde en nuestra sección Cruz Guía. Antes de entrar en materia, vamos a echar un vistazo a nuestra web, la web de COPE Málaga. Seguro que sabes que ha sido la noticia del día. De hecho, ha estado aquí incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y es que se ha inaugurado en Málaga, y esa es la noticia que te quiero destacar de las que se publican hoy en la web de COPE Málaga, se ha inaugurado OXO, Museo del Videojuego, un espacio expositivo único en Europa. El nuevo espacio ocupa 2.000 metros cuadrados en la Plaza del Siglo y propone un recorrido a través de la historia de la industria del videojuego. Los que han estado ya allí me han dicho que es una auténtica pasada y que los que somos de una generación en la que empezaba lo de los videojuegos y echábamos las moneditas de 5 duros para poder echar unas partiditas a los marcianitos y eso, que vamos a flipar en colores con lo que podemos ver allí y con lo que nos va a retrotraer a nuestra juventud. Así que deseando y cuesto ya que se inaugure al público, que será a partir de mañana, para poder acudir a este Museo del Videojuego. Pues esa noticia es una de tantas que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Las 4 y 14 comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Esta semana en Mascom Supermercados te traemos el kilo de plátano canario a 1,59 euros y el kilo de tomate bola a 1,15 euros. Solo en Mascom Supermercados. Cerca de ti.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es momento de hablar de actualidad cofrade aquí en Málaga, tanto de hermandades de gloria como de hermandades de pasión. Estamos todavía celebrando algunas cosas que tienen que ver con las hermandades de gloria, pero ya estamos casi con la mirada puesta en el mes de abril para las hermandades de pasión que salen a las calles en Semana Santa. Bueno, Dolores del Puente, y ya lo contábamos en este mismo espacio hace un par de semanas o tres, hablando con su hermano mayor, Dolores del Puente presenta ya definitivamente el trono del Cristo del Perdón. Será este 29 de enero, este sábado. Alejandro Cerezo, que es el hermano mayor de esta cofradía, será el encargado de, digamos, dar la bienvenida a ese trono, a esa obra, en la que han intervenido 9 artistas durante los últimos 15 años y que, como digo, se va a presentar este sábado y se estrenará, esperemos que así sea, el lunes santo de este año, de la Semana Santa de este año. Ya sabéis que la cofradía de Dolores del Puente ya tiene esa fecha. El acto va a ser en la iglesia de Santo Domingo, 6:30 de la tarde de este sábado, y el hermano mayor Alejandro Cerezo será el encargado de introducir este nuevo trono en la corporación. Parece ser que los hermanos, como él también nos decía, pues están contentos porque han tenido que esperar más de 15 años para haber culminado los trabajos de ejecución del trono, en los que han intervenido, como decía, 9 artistas. El Lunes Santo, por fin, se podrá ver en las calles. Pero de momento, si quieres acudir y hay posibilidad de hacerlo, este sábado a las 6:30, la Iglesia de Santo Domingo será el lugar donde se presente ese nuevo trono. Dicho esto, hablamos de otras cosas. Vamos a hacerlo de la Cofradía de Estudiantes, que ya está proyectando una procesión extraordinaria, la de su Virgen exactamente, la Virgen de Gracia y de Esperanza, para el año que viene, para el año 2024. Pero en fin, tú dices, queda mucho tiempo. Pero bueno, que quede mucho tiempo, bueno, es ir minando, ¿verdad?, la agenda e ir minando la memoria para que lo vayamos grabando ya cada uno de nosotros en nuestra particular Semana Santa personal, ¿no? El hermano mayor de Estudiantes es Jorge Alcántara. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú dirás que todavía estamos a un año vista y pico, ¿verdad? Pero yo creo que también es buen momento de que la gente se vaya enterando de que lo estáis preparando, ¿no?
Bueno, pues efectivamente estas cosas, pues como tú bien sabes, no son sencillas de organizar, y si queremos que salgan bien, pues más todavía. Entonces, uh-huh. Pues bueno, son acontecimientos que llevan su tiempo, y bueno, por eso hay que empezar con bastante antelación, en eso estamos, sí.
Está claro. Todavía no hay fecha decidida, está claro que estamos a mucho tiempo todavía de esa procesión extraordinaria, ya iremos acercándonos para ir cerrando la fecha, pero sí que tenéis claro que queréis que sea después del verano, ¿no?, prácticamente en otoño.
Bueno, efectivamente, la idea es separarlo, ¿no?, de lo que es la Semana Santa. Entonces, lo lógico es que nos vayamos ya, pues una vez que pase... Que pase el verano, pues tenemos que buscar la fecha idónea para esto, efectivamente. Sí.
Porque todo esto se marca de alguna forma en un aniversario que tiene que ver con la bendición que se cumple en abril de la Virgen, ¿no?
Sí, efectivamente, la Virgen cumple, o sea, la llegada de la Virgen fue en abril del 49, sí. Con lo cual cumple sus 75 años el próximo abril del año 24. Entonces, uh-huh. Bueno, esa será un poco la fecha de inicio de los actos, ¿no?, previstos para esta celebración,
¿eh? Sí, porque lo razonable es no hacerlo exactamente en la fecha, porque claro, coincidiría casi sí o sí, días arriba, días abajo, con la Semana Santa del año que viene, ¿no?
Claro, la Virgen se bendijo prácticamente, estuvo casi en Semana Santa. Entonces, no parece, digamos, un poco por apartarlo de esa fecha, ¿eh? Entonces, pues lógicamente nos tenemos que ir a el otoño, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tenéis más o menos claro cómo será esa procesión extraordinaria? Es decir, más allá del trono de la Virgen de Gracia y Esperanza, los que vayan a portar el propio trono, etcétera, pero los acompañantes, ¿vais a abrir un poco a la gente que quiera acompañar a vuestra imagen, a vuestra titular a la calle o qué?
Bueno, realmente no hemos entrado en ese detalle, porque al final la idea un poco es confeccionar, ¿no?, preparar un calendario de actos, que es lo que empezó a trabajar al final del año pasado la comisión, porque hay una serie de actos no solo cultos, sino también a nivel de actividad cultural, formativa también para jóvenes. Y bueno, este tema es verdad que primero hay que someterlo a la consideración de hermanos, que será este próximo martes, el Cabildo de Hermanos, y lógicamente hay que contar con la aprobación del obispado, ¿no? Pero bueno, también es verdad que antes de solicitar esa autorización también tenemos que tener claro que los hermanos, digamos, nos dan ese consentimiento, ¿no?, esa aprobación para que trabajemos en esa línea. Entonces, es verdad que los detalles de esa procesión, más allá de que la Virgen pues procesionará en su trono de, digamos, de procesión, todavía no hemos entrado.
Ajá, vale, todavía hay tiempo de todas formas. Lo que sí parece claro por lo que me cuentas, Jorge, es que más allá de la propia procesión extraordinaria y más allá del acto que se pueda celebrar en abril coincidiendo con la fecha del 75 aniversario, entre una fecha y otra probablemente pueda haber una gran cantidad de actividades programadas para conmemorar esta fecha, ¿no?
Efectivamente, es lo que te he comentado hace un momento. Perfecto. Son tanto culturales como formativas, incluso a nivel de culto también es posible que haya alguna que otra celebración en medio, ¿no?, de estas dos fechas.
Uh-huh, perfecto. Por cierto, ¿cómo va el manto de cultos de la Virgen?
Bueno, el manto se presentó hace unos días y bueno, también lleva, esto lleva su proceso. Ahora se van a pedir presupuestos a varios talleres, y una vez que se elija el taller que vaya a afrontar este trabajo, pues bueno, una de las cuestiones que queremos efectivamente es que se estrene a lo largo del año 24, ¿eh? Con lo cual pues también vamos a tener muy en cuenta el taller que tenga disponibilidad o pues, que adquiera ese compromiso de intentar estrenarlo para esa fecha, ¿eh? Uh-huh. Así que también esto es un tema que vamos un poquito tan justo, pero bueno, vamos a intentar que salga adelante también.
Todo se andará, efectivamente, y todo llegará a buen puerto casi con toda seguridad. Decía que cómo va, porque yo sabía que se había presentado ese diseño de Fernando Prini para ese manto de cultos de la Virgen, de Gracia y Esperanza, y lo que no sabía hasta ahora es si ya el taller lo había cogido, si había empezado ya a hacerse algo, todavía no, pero ya parece ser que todavía no se ha llegado ya a el acuerdo con el taller correspondiente, por lo que decía Jorge, el hermano mayor, de terminarlo en tiempo para que sea estrenado precisamente con ese 75 aniversario, que sería lo suyo en todo caso. Bueno, pues por ahí va la actualidad de estudiantes por ahora, que no es poco, entre la preparación de la Semana Santa de este año, que está a 3 meses vista, como el que dice, y luego ya a partir de esa Semana Santa meterse en harina para la celebración del 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza, no está nada mal. Tenéis por delante una agenda apretaica, ¿eh, Jorge?
Bueno, sí, esto yo voy a contar. Efectivamente, ya, bueno, esto no para, como saben, en todo el año, pero desde luego, una vez que pasa el Día de Reyes, ya hemos entrado en una actividad, la verdad, que es frenética. Nosotros ya empezamos casi con todo lo que es la inscripción de Nazareno ahora en febrero, principio de la primera semana de febrero, y pero ya la maquinaria ya se ha puesto en marcha, y efectivamente vamos a la Semana Santa, tendremos uh-huh. que sin solución de continuidad seguir ya con esta celebración.
Está claro que vosotros en estudiantes vais a empezar con el lío en abril de este año con la Semana Santa y lo vais a terminar en otoño del año que viene con la procesión extraordinaria. O sea que os queda año y medio todavía por delante de mucho lío, sin duda alguna. Pues Jorge, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo que hacéis y seguiremos hablando de estudiantes todas las veces que haga falta. Gracias.
Pues gracias a vosotros siempre. Gracias.
Entre col y col lechuga, ¿verdad? Que decía el dicho. Entre hermandades de pasión, pues también tratamos de hablar en este espacio de hermandades de gloria. Y además es que están de absoluta actualidad, porque este pasado fin de semana, me parece que ha sido el sábado, han ido desde la agrupación de Gloria de Málaga, de la que aglutina las hermandades de Gloria de nuestra ciudad, pues ha ido una representación hasta el monte para ver a la Virgen del Rocío, que es evidentemente uno de los grandes iconos católicos de las imágenes de Gloria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que está, por cierto, ya preparándose esa... que es curioso, ¿verdad? Este año. El Rocío coincide con las elecciones municipales en el mes de mayo. El domingo, cuando estemos muchos de los andaluces votando en las urnas, sobre todo aquí en Málaga, ¿verdad?, votando en las urnas por nuestros respectivos ayuntamientos, ese mismo domingo, la madrugada de ese domingo al lunes, se producirá el salto a la reja de allí de Almonte. Y la procesión, evidentemente, de Pentecostés. Bueno, pues eso ocurre... alguna que otra vez ha ocurrido, ¿eh? No es la primera. Hay algún año que ocurre que las municipales coinciden con este hecho y evidentemente ese año se incrementa el número de votos por correo. Está claro que todo el que quiere estar esa noche en el Rocío, previamente, si ha querido ejercer su derecho al voto, tendrá que hacerlo por correo. Pero, en fin, más allá de esta anécdota que ya tendremos tiempo de contar cuando se vaya acercando el mes de mayo, lo que quiero contarte es que ha habido un grupo de gente de la Agrupación de Gloria de Málaga que han ido al Rocío. ¿Para qué? Pues vamos a preguntarle a José Herrerías, que es el presidente de la Asociación de Hermandades de Gloria. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tú tendrás que votar por correo si quieres estar en el Rocío este año, sí. Ya lo sabes, ¿no?
Sí, sí.
Vale, vale.
Porque aparte de ser presidente de la agrupación, soy también rociero.
Correcto. Eso nos pasa a nosotros en esta casa. Esa noche nos toca contarle, la noche de Adolfo Arjona para toda España, nos toca tocar, nos toca contar el salto a la reja y la procesión. Así que todo el equipo del programa ese día habrá tenido que votar por correo si queremos ejercer nuestro derecho al voto. ¿Habéis estado ese sábado en el monte? ¿Cómo está la Reina de las Marismas? Cuéntame.
Pues bueno, estuvimos el sábado pasado, sábado 21, para hacer entrega a la Virgen del Rocío de la Cena de Plata, máxima distinción de esta agrupación, para las coronadas, y en este caso se le entrega por ser, digamos, la matriz de dos agrupadas de esta agrupación, uh-huh, tanto el Rocío Málaga como el Rocío Málaga-La Caleta.
Correcto, que son las dos hermandades rocieras por excelencia que tenemos aquí en nuestra ciudad, está claro. ¿Cómo está la Virgen? ¿Está la encontraste la Virgen guapa? ¿Está bien?
Está preciosa. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de visitar por parte de la matriz, tocarle la espalda en el camerín, ya que por delante era imposible. Y bueno, fue fenomenal, un día estupendo, una noche estupenda, donde muchas ilusiones se tuvieron muy en cuenta, porque jamás podíamos haber pensado que podíamos estar tan cerca de ella.
Está claro. ¿Qué es la azucena de plata? ¿Por qué esta distinción lleva el nombre de una azucena, de esa flor?
La agrupación lleva la azucena porque, digamos, la representante de la agrupación es la Inmaculada. Ajá. Y que es flor, que una azucena que simbolice más la Inmaculada.
Y por eso es la entrega, ¿no? Que es una especie, sí, de insignia.
Sí, es la distinción máxima que entrega la agrupación a todas las vírgenes coronadas de la provincia de Málaga. Uh-huh. Y en este caso a la agrupada de Gloria. Y en este caso, pues por ser las dos filiales de Málaga y estar coronadas, pues se le han entregado ya tanto a la Virgen de la Sierra, a la Virgen de la Cabeza, a la Virgen de Araceli, y nos quedaba la Virgen del Rocío.
Ajá. ¿Esa azucena la va a llevar permanentemente la Virgen del Rocío o no, solamente en determinadas ocasiones?
En determinadas ocasiones. Ellos nos prometieron que la iban a estrenar el Día de la Luz, que es el próximo Día de la Candelaria,
sí,
y por eso ha sido también toda la bulla en entregársela a principio de año.
Está claro. O sea que ya la tiene en su poder, ya veremos cuándo la estrena, que podría ser esa noche o ese día de las Candelarias, que es dentro de poco, sí, por cierto, dentro de muy poquito,
sí,
¿no? El mes de febrero, si no me equivoco.
Sí, el primer fin de semana de febrero, que uh-huh, es el 5.
Perfecto.
La noche del 4 al 5.
Muy bien. Oye, ya que te tengo al teléfono, ¿en qué andáis enredadas las Hermandades de Gloria ahora mismo, José?
Pues ahora mismo hemos pasado San Antón de Churriana y ahora estamos con la Candelaria con la Virgen de la Candelaria de Colmenar, uh-huh, que saldrá también el próximo domingo, baja de la ermita a la parroquia, durante toda la semana tendrá actos, y luego el domingo que viene, el domingo día 5, será la procesión por el barrio, por el pueblo, vamos.
Uh-huh. Hay muchas localidades malagueñas que tienen como patrona a la Virgen de la Candelaria y celebran sus fiestas. Luego, por cierto, hablaremos en la segunda hora del programa de una ruta que vamos a hacer por Benagalbón, que también celebra del 1 al 5 del próximo mes de febrero, la semana que viene, ese Día de la Candelaria, que también es su patrona en todo caso. Bueno, pues la Virgen del Rocío en Almonte ya tiene esa azucena de plata de la agrupación de glorias de Málaga, así que esperemos que prontito tengamos una imagen de la Reina de las Marismas con esa insignia, con esa distinción. José, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y seguimos hablando.
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Y como es habitual, a las 4:30 de la tarde los jueves nos colamos en la clase de nuestro profe particular, un profe que sabe mucho de estas cosas de hermandades y cofradías y al que siempre le intentamos meter en líos que tienen que ver con la actualidad cofrade. Hemos estado hablando precisamente con el hermano mayor de estudiantes. El motivo, esa procesión extraordinaria que van a preparar para el próximo año con motivo del 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza. Y precisamente por este motivo le decía yo a nuestro profe, ¿por qué no hablamos un poco de la historia de estudiantes y sobre todo en particular de esa vinculación que tiene con la Universidad de Málaga, ¿no? ya sabéis que Estudiantes es una cofradía que no se llama así, así como la llamamos todo y como la conocemos, pero realmente no es su nombre. En fin, profe José Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Tal? Porque evidentemente el nombre de Estudiantes en esta cofradía del Coronado de Espinos y la de Espinas, perdón, y de la Virgen de Gracia y Esperanza, que sería un poco el nombre suyo oficial, rompió por Estudiantes precisamente por eso, por esa relación que tiene con la universidad. Antes de entrar en esa relación específica, historia de la cofradía de Estudiantes, una historia, en fin, acaba de hablarnos el hermano mayor del 75 aniversario que van a celebrar el año que viene. Una historia que se remonta a cuándo, profe?
Pues concretamente a épocas de posguerra, ¿no? Ese momento en el que Málaga ha perdido tanto, fruto de la década de los años 30, del asalto a iglesias y conventos. Bueno, pues hay una inquietud en un grupo de estudiantes del Colegio San Agustín, donde además mucho tendría que decir nuestro presidente de la agrupación de cofradía.
Por Atencia, favor, Pablo Atencia, ya ves.
Porque además su padre fue uno de los, José Atencia, fue uno de los fundadores de la hermandad que lleva hoy por título, pues el Coronado de Espina.
Bueno, y su tío, un auténtico revolucionario de la Semana Santa en general y de la cofradía de estudiantes en particular. Me refiero a Pepe Atencia, claro.
Exactamente. Entonces, claro, estamos siempre muy vinculados y, bueno, y los atencias pues son una familia pues muy vinculada y, bueno, actualmente pues, en nuestra presidencia, ¿no? La presidencia de la agrupación de cofradías. Mucho tienen que decir sobre la historia de nuestra Semana Santa, esa saga familiar.
Está claro.
Bueno, pues nos remontamos a la década de los años 40, concretamente al año 45, que es cuando pues presentan y son aprobados su estatuto. En este caso es Balbino Santos Oliveira, nuestro obispo, quien acepta que se funde esa hermandad.
Ya desde el principio, por lo que me cuenta, profe, ¿empezó ya teniendo relación con estudiantes, con algún gremio de estudiantes?
Bueno, las hermandades nuestras en la década de los años 40, 50, 60, se van siempre a vincular a instituciones por aquello de, bueno, pues intentar siempre tener ingresos económicos, ¿no? No solamente con estudiantes, sino que en este caso la cofradía de estudiantes pues también estuvo asociada, estuvo vinculada al cuerpo de técnicos y administrativos de la aduana, probablemente buscando ese ingreso. Porque los estudiantes, obviamente, con esa edad, pocos recursos económicos pueden tener. También. Pero en efecto, desde origen, pues es un grupo de chavalillos, un grupo de estudiantes quienes la fundan. Y aunque la Universidad de Málaga no hace su aparición hasta la década de los años 70, que nuestra universidad es muy joven, más todavía si la comparamos con otras universidades andaluzas, pero es cierto que desde origen estuvo muy vinculado a este sector, a este gremio, al del estudiante. Ajá. Incluso la Universidad de Granada llegó a procesionar con banderines, con estandartes representativos de, bueno, pues de esa universidad en el cortejo de estudiantes. Hasta, bueno, ya en el año 72 se funda la nuestra y si no me juego una mala pasada a la cabeza, yo creo recordar que fue siendo rector José María Martín Delgado, sí, quien un poco potenció la relación que y estrechó la relación que existía entre la Universidad de Málaga y la cofradía de estudiantes.
¿Y lo de la universidad, cuándo fue el momento en el que ya se forjó esa relación al 100%?
Pues yo diría que con que en la década de los años 80, que sí, es cuando es el rector José María Martín Delgado.
O sea, que en ese
concretamente
momento, ¿no?
en el año 86, sí, aunque existían las relaciones anteriores, yo creo que cuando se estrechan, se consolidan y van ya, digamos, a una, es en ese momento. Además, a partir de ahí, bueno, pues estudiante ha becado a universitario, ha tenido diferentes iniciativas con la Universidad de Málaga. Por ejemplo, con el Mater Dei, con la celebración del Mater Dei, la Virgen de Estudiantes pues fue al rectorado de Málaga. Y bueno, y obviamente pues todos los años tenemos ese acontecimiento en el que en la Plaza del Obispo pues ambos tronos frente a esa zona institucional, frente a los representantes de la Universidad de Málaga.
Ya desde sus inicios, desde sus comienzos, ¿se cantaba el Gaudiamus Igitur acompañando a los titulares o eso vino después?
Eso es el himno de los estudiantes, entonces pues desde primera hora es una cosa que lo iba acompañando. También hay que tener en cuenta que la música es una cosa muy actual en nuestra Semana Santa.
Claro, por eso lo digo.
Claro. que te, vamos a ver, vamos a matizar eso, ¿no? Tenemos constancia en los archivos, ¿no? Pues de, sobre todo en bomberos, de esas grandes composiciones de la década de los años 20, pero hay que tener en cuenta las vicisitudes que pasan nuestras hermandades en posguerra, ¿no? Entonces, claro, la música en muchos momentos era un lujo que no nos podíamos, no todas se podía podían acceder a él, ¿no? Entonces, bueno, al final era un himno que íbamos cantando y así los tronos iban acompasados, ¿no?
Correcto. Cuando dice también, el profe íbamos cantando, ¿significa que también el profesor Torres ha estado vinculado a estudiantes?
No, no, yo nada más que...
Casi de una licencia literaria, ¿no?
Es una, bueno, pues como parte de esa tradición, también cuando yo era más pequeñito, pues esperábamos a estudiantes, ¿no? Sí es cierto que lo que iba a decir, que se agradece que la hermandad de estudiantes no pierda su seña de identidad, como puede ser el tocar el gaudeamus, pero que también haya invertido en crear nuevo patrimonio musical y que no solamente se le toque ya el gaudeamus, porque claro, era famoso aquella Semana Santa en las que se les tocaba la misma marcha más de un centenar de veces. Eso, por mucho que te guste y por mucho que seas estudiante, acabas un poco loco, ¿no? Entonces, es cierto que a día de hoy tienen muchas composiciones que recuerdan al gaudeamus, que hacen algún toque a ese himno, pero que se les toca una variedad musical más amplia.
Menos mal, sobre todo para aquellos que retransmitimos la Semana Santa a pie de calle durante toda la vida, lo llevamos haciendo, y claro, cuando estás en la calle el Lunes Santo y escuchas el Gaudeamus 33 veces en cada uno de los rincones por donde te mueves, ya llega un poco a decir, podían cambiar la melodía, podían hacerlo de otra manera, pero bueno, esas son las tradiciones. Lo único que podemos hacer es esperar a que haya más marchas procesionales con la cofradía de estudiantes para que el Gaudeamus no suene tanto como suena. En todo caso, eso sería lo razonable. Y si se deja el Gaudeamus para actos específicos, llámese salida, encierro y el acto de la plaza del obispo, pues entonces miel sobre hojuelas, muchísimo mejor. Pero yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo los hermanos de esta cofradía.
Bueno, están apostando por ello, ¿eh? Porque han estrenado un número muy significativo de marchas en los últimos años. Así que el Gaudeamus se sigue tocando mucho, no tanto tan puntual como estamos comentando, pero sí es cierto que por lo menos ya se tocan otras marchas, que como tú dices, pues es muy agradecido, está tanto claro para nosotros como para el que lleva el trono, está que estar claro 6-7 horas debajo de un varal escuchando continuamente lo mismo. Es soporífero, ¿no?
Está claro. Me dan ganas de dejar el trono e irse a casa, o por lo menos descansar un rato de la marcha procesional. Profesor Torres, gracias como siempre por estar con nosotros. En 7 días seguimos contando más historias que tienen que ver con nuestras Semanas Santas, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias.
Hablamos con Pablo Cortés el día que estaban los nervios a flor de piel, cuando iba a ser la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de este año en el Echegaray. No nos podía contar mucho, sí nos dio alguna referencia que iba a ser un cartel que de alguna manera iba a recordar los carteles de los años 20, los años 30, pero probablemente ninguno nos esperábamos esa auténtica maravilla que salió de debajo de esa tela que se levantó y nos descubrió el cartel anunciador de esta Semana Santa. Suntuosas procesiones de Semana Santa, como se decía en aquellas décadas, ¿verdad? Pues con ese letrero, con ese logotipo, ha vuelto a anunciar la Semana Santa de este año Pablo Cortés. Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena. Ya te lo puedo decir aquí en antena, ya después de haber visto el cartel, enhorabuena, porque la verdad es que te ha quedado de auténtico dulce. ¿Qué cosas están diciendo del cartel? ¿Qué te llega? ¿Te llegan cosas buenas nada más? ¿Hay alguien que critica el cartel o prefieres obviar las críticas y quedarte nada más que con lo bueno?
Pues mira, por regla general lo que me ha llegado es sobre todo muchas felicitaciones y mucho bueno sobre el cartel, cosa que me hace muy feliz, obviamente. Y bueno, alguna crítica ha caído, por supuesto, como tenía que ser, claro, pero es verdad que lo que ha llamado la atención es que haya gustado tanto, que haya habido... Ha habido mucha gente que me ha hablado de unanimidad. Unanimidad, yo lo dudo, pero bueno, la verdad que ha gustado mucho. Y las críticas que he leído por ahí, pues hay un poco de todo, ¿no? Lo de siempre. Está la crítica constructiva y la que no lo es, y ya está. Pero vamos, que de todas formas sí que me quedo con todo lo bueno, porque ha sido muchísimo más de lo que yo esperaba. Me ha hecho muy feliz, me emocionó un montón la reacción de la gente, y estaré siempre agradecido, porque la verdad que este cartel yo me lo planteaba como un regalo para los cofrades de Málaga, y por la general, por lo que he notado y visto, es que lo han recibido como tal, y me emociona mucho porque se ha cumplido con ese objetivo y estoy muy feliz, muy agradecido.
Tiene un punto de, en fin, de conservar la tradición, ya decía, nos recuerda mucho a carteles de la Semana Santa, de cómo se anunciaba la Semana Santa en los años 30, pero también tiene un punto de grafitero, tiene también un punto de... A mí me recuerda mucho algunas obras de Eugenio Chicano, por ejemplo, que también Eugenio Chicano hizo el cartel de la Semana Santa en su momento, y le da en algún momento un aire. Y hombre, yo también, en nombre de la gente que nos dedicamos a retransmitir la Semana Santa, te doy especialmente las gracias, porque para que veas que me he fijado al detalle y lo he ampliado suficientemente para no perderme nada, y delante del trono hay alguien con un micrófono levantado en alto para recoger los sonidos de la Semana Santa. Entiendo que un homenaje también a los medios de comunicación que nos dedicamos a esto de contar la Semana Santa cada año, ¿no?
Claro, por supuesto. De hecho, bueno, tú sabes que yo soy colaborador en otra casa para la retransmisión de Semana Santa, y he tenido el privilegio de conocer la Semana Santa desde ahí. Me parece que además lo he hecho en una casa que lleva también muchísimos años trabajando para la Semana Santa, y descubres que al final eso es casi como una cofradía más, que la gente que hay dentro y que se dedica en Semana Santa y más allá de la Semana Santa a hacer llegar las cofradías a la casa de todo el mundo, pues hay un esfuerzo muy grande y una ilusión y un trabajo que se parece mucho al que hay en las cofradías. Entonces, pues dentro de que también quería yo contar un poco lo que para mí es la Semana Santa, pues no podéis faltar los medios de comunicación, porque sois un brazo fundamental del mundo cofrade.
Nunca mejor lo del brazo, sin duda alguna. Con el micrófono en alto para recoger los sonidos de las bandas de cornetas y tambores, de las bandas de música, los sonidos de las campanas cuando salen y entran esos tronos de su casa hermandad, de sus iglesias, en fin, siempre estamos con el brazo en alto para que el micrófono esté al aire y pueda recoger el máximo de lo que está saliendo, de lo que está sucediendo en las calles. Volviendo a la presentación del cartel, cuando se levantó, cuando ya aplaudieron, cuando ya todo el mundo que estaba en Echegaray te felicitó, etcétera. ¿Al día siguiente era como si te hubieras quitado un lastre de encima, o todavía tardó un rato o unos días más en decir, uff, ya lo he hecho y ya que Dios diga, ¿no?
Pues mira, un poco sí, la verdad, obviamente. De hecho, al día siguiente yo todavía estaba en una nube, por esto, por lo de las reacciones de la gente, porque estaba alucinando. Tenía el móvil hirviendo, me tiré 2 horas y media para salir de la cama, nada más que respondiendo WhatsApp, y me tiré, pues, yo qué sé, hasta pasado el fin de semana estaba todavía respondiendo y agradeciendo comentarios y demás. Y es verdad que la sensación que tuve durante la semana siguiente era como de si hubiera la anterior, me lo hubiera pegado corriendo de un lado para otro. Entonces tenía cansancio físico y mental, la verdad, porque había mucho esfuerzo, mucho trabajo ahí. Pero bueno, era como ese cansancio que se tiene después de haber hecho un trabajo que ha salido bien. Y entonces, pues, la verdad que es que a mí me dijeron desde el principio, disfruta y saborealo todo. Claro. Y hasta el cansancio saboreado.
Exactamente, hasta el cansancio y que saborearlo. ¿Estás metido en algún proyecto ahora mismo o estás de momento esperando a salir de la nube?
No, estoy trabajando, sí, ¿no? Estoy trabajando. La semana después de la presentación es verdad que apenas paré, y de hecho la semana pasada estuvimos en Fitur presentando. Correcto. La Semana Santa y presentando el cartel y demás, pero ya desde este lunes estoy a tope trabajando, porque estoy ahí con varios proyectos y varias cosillas. Así que gracias a Dios trabajando, que es lo importante.
Perfecto, pues yo me alegro mucho, y sobre todo me alegro mucho más del maravilloso cartel que va a anunciar la Semana Santa de este año, que ya está anunciando la Semana Santa de este año y que lo está haciendo incluso ya por todo el mundo, después de que la semana pasada se presentara precisamente en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Pues lo dicho, Pablo, enhorabuena por el cartel. Reconozco que me ha sorprendido muchísimo. Esperaba, como tú decías, decías que hubiera algo de tradición, pero no me esperaba que esa tradición fuese tan especialmente exultante, por decirlo de alguna manera, y eso me agradó soberanamente, porque tratar la tradición con cierta modernidad es muy complicado en esto de la cartelería, y creo que tú lo has conseguido, así que enhorabuena. Pues,
muchísimas gracias, de verdad y de corazón, muchas gracias.
Gracias. Pablo Cortés, señores, autor del cartel de la Semana Santa de este año, así que una invitación más a que la gente venga aquí en abril. Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Probablemente mucha de la gente que venga aquí en Semana Santa este año venga a disfrutar de nuestras procesiones, de nuestros encierros, salidas, de en fin, de todo lo que conlleva la Semana Santa. Pero claro, en su horario libre lo mismo dice, pues voy a aprovechar para ver museos, ¿verdad? Pues un museo que va a poder disfrutar la gente durante la Semana Santa va a ser el Museo del Videojuego, que se ha inaugurado oficialmente esta mañana y que mañana ya estará abierto al público. En esa inauguración ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y ya que estaba aquí en Málaga inaugurando el museo, pues han dicho los hermanos de Fusionadas, han dicho vamos a aprovechar y vamos a hacer un regalo al presidente de la Junta, y le han hecho un enorme, un regalazo. Le han nombrado hermano mayor distinguido. Juan Manuel Álvarez, hermano mayor de Fusionadas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Esto ya estaba previsto, me imagino, que no ha sido una casualidad,
sí,
¿no?
No ha sido por casualidad porque vale. Estaba aquí.
Vale, vale. Tengo que ver si ya no para aprovechar, que está aquí para hacerlo. Pero no, estaba previsto desde hacía tiempo, supongo, ¿no?
Sí, además esto ha sido la entrega del nombramiento, que esto ya se acordó en Junta de Gobierno pues el año pasado, ya que esto ya venía de largo. Y la entrega de la medalla de hermano distinguido, no hermano mayor distinguido, hermano distinguido, que lo hacemos una vez al año, será el 26 de febrero en la función principal de la cofradía, en la misa de institución. Así que es el 26 de febrero a las 12 en San Juan.
Parece razonable distinguir a Juanma Moreno como hermano distinguido, valga la redundancia, de esta cofradía, porque viene todos los años a sacar su trono, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Está claro.
Además, en abril hará 34 años que es hermano. Que
fíjate.
Se dice pronto, perdón.
Qué barbaridad.
No es una novedad. En aquel entonces no pensaba ser presidente ni muchísimo.
No, evidente. Hace 34 años ni se le pasaba por la cabeza que llegaría a presidente de la Junta. Fíjate tú lo que son las cosas. Pero mira, aunque ha llegado a ser presidente de la Junta, él sigue viniendo en Semana Santa a sacar su trono como un malagueño más y ya está. No es sí, que haya dicho, no, como ahora soy presidente, es que no tengo tiempo, es que tal. No, él sigue estando ahí a pie del cañón, ¿eh?
Sí, ni al revés, decía, ahora que soy el presidente, aprovechad y voy, ¿no?
Exacto.
Él ha tenido contacto con nosotros continuado.
Exacto. Él ya estaba en la cofradía antes de ser presidente, así que no piense la gente mal en todo
antes,
caso. Mucho
antes.
¿Cómo ha sido el acto? ¿En qué ha consistido,
bueno,
Juanma?
Ha sido un acto privado, simplemente era la Junta de Gobierno, que es quien nombra al hermano distinguido, con aprobación de la Junta, por la lectura del acta, y a continuación la entrega de, bueno, en un nombramiento que se hace en un pergamino, en un titulito.
¿Ha habido copita después o no?
Y después sí, hemos tenido una copita porque además tenía que marchar para Granada, el dinero, la gente, la agenda muy, muy ocupada, ¿no? Pero vamos, hemos compartido y los hermanos, hemos estado la Junta de Gobierno, el Consejo y los hermanos distinguidos de años anteriores.
El 26 de febrero volverá otra vez aquí para recibir la medalla.
Exactamente, sí. ¿No? Sí, vale. Sí, el 26 lo ha confirmado y el 26 de febrero domingo.
Perfecto, dos días antes, por cierto, de la celebración del Día de Andalucía, en la que en la celebración
que también la agenda que también sigue estando
claro,
apretada.
Efectivamente, pero bueno, no tendrá más remedio que venir a recoger su medalla, quiera o no quiera, así que eso es lo que hay en todo caso. Pues Juan Manuel Álvarez, enhorabuena por esa distinción, yo creo que tenéis ahí un hermano mayor para toda la vida, como suele decirse. Lo ha sido hermano antes de ser presidente, y el día que deje de ser presidente de la Junta de Andalucía, lo que no dejará es de ser hermano de Fusionadas, eso está claro.
Efectivamente.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel.
Pues Pedro, muchas gracias a ti.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es buen momento para irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Como suele ser habitual, comenzamos en Cope Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno. Qué sí, buena noticia tenemos relacionada con el mundo de la gastronomía.
¡Ay, qué rico!
¡Qué rico! ¿Qué ha pasado en Madrid Fusión? Sí. Cuéntame.
Bueno, pues saltaba la sorpresa y la verdad es que está muy bien estas cosas que parece que la cocina de autor está ahí en los grandes restaurantes. Pues no, ha bajado a lo que viene a ser el tradicional bocadillo y eso está estupendo. El cocinero Javier Ruiz Portillo, del restaurante Parque, que está en el Parque de la Constitución, en pleno centro de Marbella, ha ganado el concurso al mejor bocadillo en el certamen Madrid Fusión y se ha impuesto además a 6 finalistas con un gran nivel, desde luego, y se ha hecho con este galardón, que tiene un premio en metálico de 1.500 euros y, por supuesto, el hecho de convertirse en el creador del nuevo mejor bocadillo de autor de España. Y te preguntarás, Pedro, ¿y qué lleva esta maravilla?
Eso te iba a decir. A ver, ¿cómo es ese bocadillo? Que yo del bocadillo de tortilla o de calamares o tal no paso. Vamos a ver.
Yo también soy muy básica. Bueno, pues este tiene que estar estupendo también. Está envuelto en pan de cerveza y en su interior lleva perdiz en escabeche, paté y jamón de perdiz, semillas de mostaza, azúcar, vino tinto, puerro, setas de temporada, hoja de mostaza y rabanitos. No sé cómo cabe todo eso en un bocadillo.
Estoy escuchándote y estoy ojiplático. Será un bocadillo grande, ¿no? Porque para meter todo eso tiene que ser como una barra entera de Viena, ¿no?
Tengo curiosidad a ver si me escapo este fin de semana y lo probamos, aunque habrá cola, seguro.
¡Qué barbaridad! Lo que lleva ese bocadillo es tremendo. Me ha gustado sobre todo que sea pan de cerveza y que dentro lleve cosas relacionadas con el vino. Eso me ha gustado mucho, sí, es una magnífica.
Y además, si no tienes que pedir la cerveza y que ya la lleva el pan.
Exactamente. Oye, ¿y esto se puede probar habitualmente en el restaurante El Parque?
Pues tengo que darme una vuelta por allí y ver si efectivamente ya está a disposición de los clientes o sí, si esto ha sido novedoso en Madrid Fusión y no ha saltado ya al público, pero seguro que lo pondrán, claro, para que
vale.
Sido noticia, seguro.
Bueno, pues ya sabes, te reto a que vayas al restaurante, que lo pruebes y que en cualquier momento cuando lo hagas me confirmes que efectivamente lo hacen, que efectivamente se puede probar y que si está bueno o no está bueno también que me lo cuentes, ¿eh?
Muy bien.
Venga, pues eso ya te lo apuntas ahí en las cosas de que hay que hacer en todo caso. Oye, vamos a más historias que tienen que ver con lo que se puede hacer este fin de semana por ahí, por la zona. O mañana viernes hay un estreno, ¿sí?, en un instituto de Marbella de la película Olimpo Andalucía. ¿De qué va esta peli y quién la ha hecho?
Mira, muy rápidamente te cuento, son dos directores, uno de ellos, Pablo Álvarez, es de Marbella, el otro director es Álvaro Sastre, son muy jovencitos, empezaron haciendo cine cuando eran adolescentes, y han alumbrado este largo de 105 minutos, Olimpo Andalucía, que trata, fíjate lo curioso, ¿no? ¿Cómo serían los superhéroes y los supervillanos en Andalucía? O sea, ya los conocemos los americanos, pues imagínate todo esto ambientado en una Málaga neoquinquio, en zonas de Marbella, en fin. Tiene un tinte muy cómico, por supuesto, y también pues muy tanto surrealista, ¿no? Quieren ofrecer un enfoque muy curioso uniendo el cine de superhéroes hollywoodiense al cine de barrio de los 80 y han creado una combinación explosiva. El precio de la entrada es de 3 euritos, sí, que va a ir destinado al próximo proyecto que tienen ya en mente, se va a estrenar en el Instituto Río Verde a las 6 de la tarde. Quien no lo pueda ver mañana, el 28 de febrero lo estrenarán en redes sociales para que todo el mundo pueda disfrutar de este Olimpo Andalucía.
Vale, pues habrá que estar pendiente a ver quiénes son los héroes y villanos con más andalucismo del mundo, en todo caso. Oye, para terminar, Raquel, hay un concierto muy especial mañana en Estepona para los más pequeños, ¿no? ¿Un concierto o teatro? Las dos cosas, ¿no?
Concierto y teatro. Para los que quieran música clásica, el joven músico chiclanero Juan José Sevilla Valencia va a dar un concierto de piano romántico. Será en el Auditorio Felipe VI a partir de las 8 de la tarde. Y las entradas para el concierto cuestan 10 euros. Van a ir destinadas a una asociación solidaria de Estepona, Ubuntu. Y para los que quieran disfrutar del teatro para los más pequeños, también mañana viernes, en el Centro Cultural Padre Manuel, teatro de improvisación, Propeques, Tengo una idea. El precio de la entrada es 5 euros y va destinado al AMPA del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Así que doble cita con la cultura para pequeños y mayores.
Perfecto, pues mañana en Estepona, esa doble cita. Raquel, gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
Un saludo.
Gracias. Nos vamos hasta Cope Axarquía, porque allí Chema Vilchen nos quiere contar algo que va a suceder este fin de semana y que tiene que ver con una carrera solidaria en Caleta de Vélez. Chema, buenas tardes.
Muy buenas, un saludo Pedro y a todos los oyentes. Este domingo 29 de enero, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar en la Caleta de Vélez una nueva edición de su carrera solidaria, en la que se espera volver a sobrepasar los 1.000 inscritos de ediciones anteriores. La carrera la organiza el Colegio Genaro Rincón, junto a varios colectivos y asociaciones a beneficio de Aboy y Adapa. El evento, además de la carrera en sí, cuenta con una fiesta final en la que habrá sorteos, regalos y mucho más.
Bueno, pues ahí está la celebración de esa carrera en Caleta de Vélez, carrera solidaria. Terminamos esta ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien. Tenemos mucha información, mucha noticia política en el día de hoy en Ronda y aledaños. Lo primero, el PP ha fichado a una alcaldesa independiente de Alpandeire para las elecciones municipales.
Sí, el tema es que, aunque parezca mentira, que estamos todavía a 5 meses de las elecciones, ya están moviéndose por todos los lados los partidos políticos, y en la comarca en concreto se están pegando concretamente por 1.100 votos, que es la diferencia que ha separado en las últimas elecciones el diputado que se logra por la comarca de Ronda. Y esos 1.100 votos pues se arañan de todos los lados, y el primer intento está siendo ese, el fichar a la alcaldesa de Alpandeire, a María Dolores Ullón, para que vaya bajo las siglas del Partido Popular, porque hasta ahora iba por Alpandeire Panditos.
¿Cómo? ¿Alpandeire qué?
Era el partido independiente de Alpandeire Panditos, es el nombre de allí, del gentilicio de Alpandeire.
Vale.
O sea, que la verdad es que es muy, muy curioso. Y es que han logrado pues 139 votos en las últimas elecciones frente a los 44 del PSOE y tan solo 8 votos del Partido Popular. Así que esos 1.100 votos, pues si pasaran los 139 al Partido Popular, pues ya serían 900, 800 votos, y poco a poco, arañando de un lado y arañando de otro, pues a por ese diputado, que es el voto del diputado de la comarca de Ronda, podríamos decir.
Exactamente, el diputado, voto del diputado por la comarca de Ronda, está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ese movimiento de ficha que ha hecho el PP con la alcaldesa independiente de Alpandeire. Oye, para terminar, el PSOE también está ya haciendo reuniones para lanzar la campaña, ¿no?
Sí, ayer vino el del Comité Electoral Provincial de Málaga, Cristóbal Fernández, y se reunió con todos los candidatos de los municipios de la comarca de Ronda para aunar fuerzas y ya, lo que decíamos al principio de la charla, que están pues a buscar ese voto y a pelearse ese voto centímetro a centímetro en la serranía para lograr el diputado que en estos momentos lo tiene Gemma, del Partido Socialista, Gemma Ruiz.
Bueno, pues noticias de estas, sin duda alguna, van a ir tomando más importancia, más protagonismo en los próximos meses de aquí a las elecciones municipales. Manuel Barroso, que gracias como siempre, buen fin de semana y nos encontramos el lunes si te parece, ¿vale?
Hasta el lunes, Pedro.
Adiós. Ya estamos al filo de las 5 de la tarde, nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, un minutito para actualizar también la información de nuestra comunidad autónoma, inmediatamente después volvemos la segunda hora de Buenas Tardes Málaga, hasta las 6, contándote ahora sí ya de lleno, cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante este fin de semana, ahora volvemos. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Y todavía en esta segunda hora nos quedan cosas que contarte. Casi todas ellas relacionadas con cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante este fin de semana. Pero además tenemos una pildorita más. Anoche tuvimos la oportunidad de estar en la calle Alcazabilla. Allí se montó toda la parafernalia para hacer la presentación oficial, la premier de La Chica de Nieve. Ya sabes que es una serie de televisión que vamos a poder disfrutar a partir del viernes, que es cuando se estrena, para en Netflix mañana. Viernes estrena. Y la particularidad de esa serie es, primero, que La Chica de Nieve está basada en un libro escrito por un malagueño, por el escritor Javier Castillo, y segundo, que además una de las exigencias de Javier Castillo es que si se hacía la serie tenía que rodarse en Málaga, y esa serie se rodó en Málaga, y la verdad es que la serie es una auténtica delicia para los malagueños, una auténtica delicia lo que vamos a poder ver ahí, y luego además protagonizada por, entre otros, José Coronado, pues evidentemente eso tiene la seguridad de que va a ser un éxito. Bueno, pues ayer, como digo, estuvimos en esa premier y hablamos con algunos de los protagonistas, tanto de la serie como de los invitados que pasaron por allí por la alfombra roja. Luego te cuento algunos que otros detalles. Además, vamos a descubrirte que vamos a ver este fin de semana en el Teatro Cánovas, que tiene que ver, evidentemente, con la nueva propuesta de La Maquiné. Tendremos tiempo también para hablar de un concierto que se va a celebrar en el Museo Ruso, un concierto que tiene que ver con música clásica. Vamos a hablarte también de un concierto que tenemos, en este caso, más rockero, más rockero, porque los Despistados hacen música rock. Llevan 20 años en esto y por eso están, además de gira de 20 aniversario. Van a estar mañana tocando aquí en Málaga, en la sala París 15. Hablaremos con uno de sus miembros y también tendremos la oportunidad de irnos de ruta por Málaga, que es lo primerísimo que vamos a hacer. La semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con él cara a cara, en vivo, en persona, en directo, allí en Fitur, y nos contó un poco qué es lo que le había llamado más la atención de esas rutas por la provincia de Málaga que se podían descubrir en Fitur. Ya hoy volvemos otra vez a las andadas, ya tendremos tiempo a lo largo de esa temporada de que alguna de esas rutas que se presentó en Fitur nos la pueda contar con detalle, pero le hemos pedido a nuestro periodista especializado en turismo verde de interior y sobre todo apasionado de la gastronomía, Javier Almellones, que nos cuente cosas sobre Benagalbón, aprovechando que va a celebrar sus fiestas patronales el próximo día, a partir del próximo día 1 de febrero, en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Repuesto ya de Madrid, de Fitur?
Bueno, me he traído un resfriado en la mochila que yo no
entonces,
sabía que venía.
Ya somos dos, ya somos dos.
Entonces lo hemos cogido.
Sí, sí, pero eso es una tradición también que por lo menos yo tengo todos los años, que cuando voy a Fitur siempre me traigo un poquito de constipado, una vez es mayor, otra vez es menor. El tema ya sabemos todo lo que es decir, en cualquier sitio cerrado en Madrid las calefacciones están a tope y más en días fríos como los que hemos pasado en la capital de España, y ahora cuando sales a la calle, por mucho abrigo que te pongas, hace un frío que pela, entonces esos contrastes de temperatura son los que hacen que nos traigamos para acá los resfriados tradicionales. Pero bueno, son cosas de Fitur en todo caso. Pues nada, eso es recuperarte. Lo mismo que estoy haciendo yo, con tranquilidad y un poquito de bebida caliente y algún que otro analgésico y poco más,
Bueno, pues en eso estamos,
efectivamente. Oye, del 1 al 5 de febrero se celebra esas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. No es solamente Benagalbón, hay muchos sitios en la provincia de Málaga que celebran su fiesta en honor a esta Virgen, pero nos hemos centrado hoy en Benagalbón porque a lo mejor es un lugar menos conocido para la mayoría de la gente. Benagalbón celebra su fiesta. ¿Cómo se celebra la fiesta de la Candelaria en esta localidad, Javi?
Bueno, mira, pues, el acto importante, por supuesto, es la procesión de la Virgen, que si no recuerdo mal va a ser el sábado, que bueno, pues es la patrona del núcleo. Hay que tener en cuenta que Benagalbón no es un pueblo, vamos a decir una aldea, un núcleo de población que pertenece al Rincón de la Victoria, pero donde tiene tradiciones muy arraigadas y muy distintas a las que tiene a Rincón de la Victoria mismo o la Cala del Moral, que bueno, tiene la vocación sobre todo la Virgen del Carmen, porque eran barrios marineros. De hecho, lo que mucha gente no conoce de Benagalbón es que Benagalbón tenía el ayuntamiento de Rincón hasta hace unos 50 o 60 años aproximadamente. Uh-huh. Este sitio era dado a Rincón porque, bueno, pues lo que eran barrios pescadores empezaron a ser sitios ya, bueno, donde iba la gente a vivir, sitios para el turismo. Entonces, claro, fue creciendo aquello y Benagalbón se quedó, bueno, pues como un reducto de antiguo Andaluz, porque es que si te vas a Benagalbón, te vas a la Plaza de las Flores, que es, digamos, su pequeño centro neurálgico, porque es realmente pequeñito, pero hace honor a su nombre con las plantas que tiene. Nos metemos por esos callejones, vamos a descubrir ese pueblecito andalusí que está muy cerca de Málaga, porque de Rincón a Benagalbón apenas hay 7 u 8 minutos, pues imagínate, de Málaga poco más tampoco. Así que es un sitio por descubrir, tiene una iglesia muy singular también, y bueno, entre las curiosidades que tiene, digamos, está es que tiene una vista al mar, es decir, Benagalbón no tiene una ubicación casual, todo lo contrario. Antiguamente, en el sector antiguo de Andaluz, se apreciaba mucho tener una ubicación que estuviera alejado del mar, que en este caso no era propicio porque, bueno, los ataques venían muchas veces por ahí y las poblaciones sufrían ahí, y por otro lado, saber ver al enemigo cuando se acercaba, es decir, de lejos, ¿no? Para ir preparándose, ¿no? Entonces, eso pasa por el Garrobo, con Torrón, todos esos pueblos que están en segunda línea de playa, y son más antiguos que los que están en la costa, no por casualidad, sino por este dato histórico.
Está,
y bueno, pues, Benagalbón es un pueblo, además, idóneo para tapear y para comer, porque tiene varios restaurantes y, bueno, se ha convertido en los últimos años en un sitio donde podemos comer desde carnes maduradas hasta tapas tradicionales. Hay 4 o 5 restaurantes que han apostado en los últimos años por ofrecer mucha calidad, y es un sitio que yo recomiendo para dejar el coche en la entrada. Por eso sí, dejamos el coche en la entrada, porque es que básicamente no se puede acceder. De hecho, hay calles que están cortadas, y paseamos por esas calles, comemos, disfrutamos, y bueno, pues el tapeo, como decía, hasta comidas más contundentes.
Oye, en Benagalbón está muy presente desde siempre, históricamente digo, el verdial. ¿Se nota en sus calles algo que cuando uno llega allí nota que allí hay una fuente de verdiales muy tradicional?
Bueno, especialmente no, pero fíjate, lo que sí se nota mucho, y estamos en el inicio de la Ruta de la Pasa, en este caso Benagalbón, se nota todo lo contrario, o sea, no lo contrario, sino otro producto que sorprende, que es el aceite de oliva.
¿Ah?
Ahí, de hecho, hay un antiguo molino que ahora mismo está cerrado, pero bueno, que hasta hace muy poco era de lo único de tracción mecánica que elaboraba aceite de oliva, el de la oliva. Y después, en la misma entrada del pueblo, pues prácticamente vemos antiguas prensas que están colocadas como decoración, que se conservan. Y esto es porque en su día era un sitio muy importante para la molienda del aceite en la zona, era un sitio de referencia, porque no solamente por los olivales que tiene alrededor, sino también por los que de municipios cercanos iban allí a moler aceituna. Además, es un sitio también idóneo para hacer senderismo, porque yo digo de comer, pero verdad que a mí me gusta siempre andar un poquito.
Sí, lo sé.
Y además del pueblo, hay una ruta muy bonita que sigue desde Benagalbón hasta el cerro del Tío Caña, se llama así, y bueno, pues vamos a hacer una especie de C inversa, ¿vale? Desde el pueblo, no tiene muchas pendientes, y nos va a llevar hasta un sitio que vamos a tener una vista espectacular de la bahía de Málaga, no de Rincón y la Cala, sino de la bahía también. Así que yo la recomiendo. Son como entre ida y vuelta unos 8 kilómetros, pero como digo, no de mucha dificultad, y puede ser algo ideal para disfrutar de una buena jornada de Benagalbón.
Está claro. Bueno, Benagalbón, aprovechando las fiestas de la Candelaria, que son del 1 al 5 de febrero, pues un buen momento también para aprovechar esta localidad y disfrutar, que aunque no tenga ayuntamiento, aunque no sea capital de un municipio y nada por el estilo, pero tiene un montón de cosas que puede disfrutar relacionadas con la gastronomía, el aceite, las buenas rutas senderistas, así que tiene un poquito de todo. Javi, como siempre, gracias por tus recomendaciones y la semana que viene más.
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti. Por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cosas que puedes hacer este fin de semana, por ejemplo, ir al Teatro Cánovas a disfrutar de la nueva propuesta de La Maquiné, que regresa, al Cánovas con su último y, sobre todo, premiado espectáculo, Parei del Circo de los Valientes. ¿De qué irá esto? Pues le vamos a preguntar al director de la compañía, que para eso es el que sabe. Joaquín Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque es un circo para valientes el que proponéis? Si ahora ya los circos no traen leones, ni elefantes, ni esas cosas.
Bueno, es un circo para valientes porque los personajes del espectáculo tienen que superar una serie de circunstancias y de piedras que se van encontrando por el camino. Y para eso hay que ser valiente y sobre todo porque vamos a necesitar el apoyo del público para solventar todos los problemas de estos dos personajes, el tío Pepe y el payaso Chochot.
Ajá, perfecto, pues ya tenemos más claro más o menos por dónde van los tiros. Me han dicho que es una obra que tiene mucho humor, pero también tiene mucho amor, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo hacemos todo con mucho amor y luego lo que queremos es que el público se lo pase muy bien y se lleve un mensaje también a casa y disfruten de un buen espectáculo en familia. Y sobre todo también escuchen buena música, como en este caso el espectáculo tiene música de tres grandes compositores, Erik Satie, Francis Poulenc y Igor Stravinsky. Bueno. Y bueno, si quieres te cuento un poco de qué va el espectáculo.
Sí, pues, eso te iba a preguntar. Lo que pasa es que me das cierto apuro siempre preguntar de qué va, porque muchas veces dices, no, en fin, hasta dónde te puedo contar, porque es que no quiero desvelar. Entonces, yo lo digo siempre, bueno, tú dame detalles, tampoco me des todos los argumentos, ¿eh?
Yo te cuento premisas.
Eso,
pues mira, son una pareja de comediantes, el tío Pepe y el payaso Chochot. Noel Ifona y Elisa Ramos son los dos actores que interpretan estos dos personajes. Pues son una pareja de comediantes que llegan a la plaza de un pueblo y montan su carpa de circo. Pero resulta que todos los artistas han desaparecido. Y el único número que tienen para ganarse el pan de esta tarde es un número del elefantito Babar, pero el elefante no quiere salir porque tiene miedo a las personas, porque bueno, tuvo una mala experiencia y no quiere salir, tiene pánico escénico. Entonces bueno, esa es la premisa del espectáculo, que ya el público conocerá la resolución cuando vea la representación.
Está claro. Oye, por cierto, me han dicho que hay cierto homenaje, podríamos decir, al reconocido pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, ¿no?
Pues sí. Pablo Ruiz Picasso tiene una serie de cuadros que va de 1905 a 1907, que es la conocida como Etapa Rosa. Y Picasso pues retrata personajes del mundo del circo, y no solo del circo con su acrobacia y sus peripecias, sino del mundo de la trascienda, de lo que hay detrás del circo, de la vida de estos artistas que iban de pueblo en pueblo y vivían pues bueno, pues como podían, haciendo su espectáculo y pasando la gorra.
Está claro.
Entonces bueno, también Picasso, un alter ego de Picasso era el arlequín, el payaso y el bufón. Sí. Entonces bueno, hay mucho de Picasso por la atmósfera que queremos crear en el espectáculo.
Qué bueno, qué curioso, ¿verdad? Lo del Teatro Cánovas. La semana pasada hablábamos de lo que teníamos ese fin de semana, una obra de Acuario Teatro que se basaba de alguna manera en la época azul de Picasso, y este fin de semana tenemos una obra de La Maquiné que se basa en este caso en la época rosa. Así que vamos a tener muchos homenajes sin duda alguna a Picasso este año con aquello del 50 aniversario de su fallecimiento. Está claro. Pues Joaquín, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para este fin de semana. Recordamos que esta obra se puede ver en el Cánovas tanto el sábado como el domingo. Sábado por la tarde a las 6:30 y el domingo por la mañana a las 12 del mediodía. Así que si tenéis la oportunidad, ir a verlo porque merece la pena. Gracias, Joaquín.
Gracias a vosotros. Un
Adiós.
Abrazo.
Te cuento, anoche Málaga se vistió de lujo total con una alfombra roja que cubrió prácticamente toda la calle Alcazabilla, desde la puerta de entrada a la Alcazaba, ¿vale? Por todo el lateral del Teatro Romano, de la barandilla del Teatro Romano, hasta llegar a la puerta de entrada al cine Albéniz. El motivo era porque era la premier de La Chica de Nieve. Ya sabes que es una obra de Javier Castillo, el escritor malagueño, que se ha llevado a la pequeña pantalla, en este caso la cogió Netflix para hacer de ella una serie que se rodó en su momento aquí en Málaga y que se va a estrenar mañana viernes ya en esa plataforma. Bueno, pues estuvimos en esa premier, tuvimos la oportunidad de encontrarnos a grandes amigos de esta casa, entre los que estaban, por ejemplo, Diana Navarro.
Venir a Málaga siempre es una alegría, tú lo sabes.
Sin duda alguna. Oye, has pasado de... O acabamos de vernos en Madrid con la entrega de ese boquerón del Rincón de la Victoria, ahora a estar aquí como invitada a Esta Chica de Nieve. ¿Qué te han dicho de la serie? ¿Sabes algo? ¿Has hablado con Javier Castillo, otro malagueño que triunfa también por ahí fuera?
¡Qué maravilla! No, sé un poco de qué va la serie. Y yo creo que va a sorprender muchísimo al público. El libro ha sido un exitazo y yo estoy deseando ver este primer episodio, que vamos a tener el privilegio de ver algunos, y bueno, este viernes se estrena, así que muy contenta.
Oye, cuéntame proyectos tuyos. Ahora estás, en fin, con varias expectativas por delante, de las que hablamos ya en su momento. ¿Cómo están yendo esos trabajos que llevas a tus espaldas?
Ay, muy bien, seguimos con En Tierra Extraña, que estaremos hasta julio, terminaremos temporada en Madrid, y en septiembre estrenamos De la Piquera a la Navarro, que estáis invitadísimos, estrenaremos en el Teatro Cervantes de mi querida Málaga, ya lo sabes, y es un homenaje a esta obra de teatro, a la copla, estarán las canciones de la obra de teatro y alguna sorpresa más.
Vienes aquí un poco como invitada, ¿vienes sí, más en plan tranquilo, has estado con la familia o cómo es la cosa?
Bueno, este trabajo en plan tranquilo no hay nada, venía de hacer una cosa que saldrá pronto en Canal Sur, que me han dado ahí como ha sido una encerrona, por decírtelo de alguna manera, para no adelantar cosas, y esta tarde pues estoy aquí y mañana vuelta a Madrid, porque el viernes tengo un dueto con mi querido Valderrama, que va a estrenar un homenaje a Lorca y a Carlos Cano en el Teatro Real en Madrid. Estaremos en marzo y a seguir con la obra de teatro, que vamos a Badajoz, o sea, sin parar.
Pues encontrarnos en Málaga con las chicas de Sol en el estreno de La Chica de Nieve no está nada mal. Gracias, Diana.
A ti, gracias.
Diana Navarro era una de las invitadas VIP, digamos, anoche, de las malagueñas a ese preestreno de La Chica de Nieve. Otro de los malagueños invitados a ese preestreno fue el cantante Pablo Alborán.
Málaga está espectacular. Málaga está preciosa, Málaga la gente, el turismo que está atrayendo es maravilloso y estoy feliz. Ayer estuve paseándome por aquí, que nunca me paseo, y la verdad que se estaba mejor que nunca, se está muy bien. Problema no hay, no, la gente sabe que yo soy uno más, bueno, si no uno se pone una gorrita y ya está, pero sí que me paseo y que disfruto de mi tierra. Mira, ayer estuve justo aquí en el Pimpi, o sea que... Y el otro día estuve en el Leña, de Dani García, en el Caleja, está en todos lados, no paro de moverme. Muchísimo, y de hecho ayer me estuve encontrando con algunos compañeros que estaban hace, pues, cuando yo tenía 15 años cantando en el Pimpi, o sea que imagínate, mucho cariño, hay mucho cariño aquí. Pues mira, estoy preparando la gira, que sale el 20 de febrero, el 20 de mayo, perdón, la arrancamos aquí en Fuengirola, arrancamos, y luego estaremos también llevándolo a Latinoamérica, a Estados Unidos, o sea que estoy ideando toda la gira que viene.
Pues ahí estaba, los proyectos de Pablo Alborán, invitado también a ese preestreno. Y ya después de los invitados VIP, digámoslo de alguna manera, había muchos más, pero en fin, tuvimos que hablar con solo algunos de los que nos interesaban, como eran los malagueños, Diana y Pablo. Y ya después, como digo, de los invitados VIP, llegaron los protagonistas de la serie, de La Chica de Nieve. El protagonista absoluto, ya sabéis que ha sido José Coronado.
Pues una experiencia maravillosa, porque Málaga es una ciudad que adoro ya desde niño, y luego desde que encima hay festival no fallo un año desde hace 25, y he visto cómo la ciudad ha ido creciendo y cómo está en un momento espectacular. Y volver aquí a Málaga con una serie que hemos rodado aquí en Málaga, pues es una satisfacción, porque además Los malagueños es que soy muy salerosos, muy, 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 muy ricos y nos han acompañado ya en el rodaje con un ánimo y ahora a la vista está también que vienen aquí a apoyarnos. No sé, yo ya he hecho más thriller aquí en Málaga con Urbizu. Se lleva muy bien y se lleva muy bien además porque yo creo que es un thriller muy, muy especial y yo creo que hay una novedad y es que está protagonizado por mujeres, ¿no? Y que creo que eso es de agradecer en los tiempos que corren. Y aparte que pone sobre la mesa temas también de actualidad como es la violencia machista, ¿no? Que yo creo que es importante que la gente reflexione.
José Coronado, protagonista de La chica de nieve, basada en un libro escrito por un malagueño, por Javier Castillo, con el que también hablamos anoche.
Están todos soberbios en la adaptación y es un verdadero regalo ver que una historia que ha salido de mi cabeza, vaya a viajar a 190 países, 230 millones de cuentas, no sé, a 30 idiomas. Es que es algo tan alucinante que es un sueño y súper agradecido a Netflix por abrirme las puertas y que sirva de ventana también la serie a mis libros, ¿no? Y a como a mí me gusta escribir y a crear. Cada uno se complementa. El mundo del cine y el de las series y el de la literatura siempre estamos muy unidos y al final es la escritura, el cine sobre todo parte mucho de la literatura. Al final son guiones y es escritura y son tramas y son desarrollo de personajes y tienen mucho en común. Lo que pasa es que el mundo de las series tiene ese componente que lo une todo, ¿no? Tiene fotografía, tiene música, tiene interpretación, tiene la escritura también, ¿no? Y al final es un formato muy bueno para amplificar historias, amplificar temas, amplificar emociones, que hace que para mí es un lujazo el llevar una historia mía, creada por mí, a eso, ¿no? A tan lejos y que la gente la disfrute con los temas que a mí me gusta y con el estilo que a mí me gusta, que tiene muchos giros, muchas sorpresas, mucho drama y es un thriller muy distinto, ¿no? Es un thriller, pero no es un thriller de acción que va pasando cosas todo el tiempo, sino al contrario, es un thriller muy, muy dramático, muy centrado en el dolor, en cómo afrontar la pérdida y al final son preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasaría si pierdo un hijo? ¿Qué pasaría si me ocurre lo que le ocurre a Miren, ¿no? ¿O qué haría yo si le sucede lo que le sucede incluso a los culpables, ¿no? Y es una especie de lanzar grandes preguntas y que la gente se entretenga durante 5 horas y que la disfrute del tirón. Málaga ya es importante, al final esto es como un homenaje a lo especial que ya es Málaga, es un regalo a la ciudad, pero Málaga no necesita en realidad esto, lo que pasa que es una manera de es como la consecuencia lógica de cómo es Málaga, cómo es la gente de Málaga y un regalo a la ciudad.
Javier Castillo, el autor de La chica de nieve. Y al final tuvimos que hablar con parte de la familia de Javier Castillo, que también estaba invitada. Y una de las protagonistas era su madre, Francisca, una mujer absolutamente orgullosa.
La más orgullosa del mundo.
¿El de chico apuntaba ya a maneras, Francisca?
Sí, algo escribía, pero muy poco.
¿Y cuándo surge eso de esa vena escritora de Javier?
Pues cuando iba a trabajar, venía aquí a Málaga, en el trayecto del tren Málaga-Fuengirola la escribió su primer libro. Ajá. Y así empezó.
Bueno, y a partir de ahora me imagino que, bueno, él no ha abandonado Málaga nunca, ha creado aquí afortunadamente,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, ¿y cómo está él? Ahora lo veremos y charlaremos con él.
Yo no lo veo desde hace 2 o 3 días que no lo veo.
Bueno, pero 2 o 3 días es normal, tal y como está ahora de liado, supongo que 2 o 3 días es lógico que no aparezca por casa, ¿no?
Sí.
Y la serie todavía no la ha visto, ¿no?
No.
Se estrena el viernes.
Sí.
¿Han previsto hacer un estreno en casa, en familia y todo eso?
Sí, en familia.
¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a organizar?
Mi hijo.
Lo va a invitar a casa, supongo, a toda la familia.
Sí.
¿Habrá palomitas?
Sí, sí.
¿Alguna cena especial?
No sé, eso es sorpresa.
Pues nada, gracias y enhorabuena por tener a Javier Castillo como hijo.
A ustedes, muchas gracias. Gracias.
Ahí estaba Francisca, la madre de Javier Castillo, la madre de la criatura, el que ha hecho posible esa obra, ese texto, ese libro, La chica de nieve, que se ha convertido en una serie de televisión que el viernes se va a estrenar en Netflix. Así que, si queréis ver Málaga de una manera distinta, no os perdáis esa serie porque os va a resultar cuando menos sorprendente, sin duda alguna. Bueno, pues eso fue lo que pasó anoche en la calle Alcazabilla en esa premiere de La chica de nieve, de lo que vamos a ver este próximo viernes en Netflix, gracias al escritor malagueño Javier Castillo. Las 5:33.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es buen momento para marcharnos ahora a la redacción de informativos y saber qué es noticia a esta hora de la tarde. Andrés García, cuéntanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga cuenta desde hoy con una nueva propuesta expositiva. OXO Museo del Videojuego es un espacio único en Europa que se ubica en un edificio de la Plaza del Siglo, propiedad de la Diputación Provincial. Son 2.000 metros cuadrados distribuidos en 4 niveles en los que se recorre la historia de los videojuegos desde los 70 hasta ahora. Consolas, ordenadores y máquinas arcade, muchas de ellas de colección, que no solo se pueden contemplar, también jugar con ellas. Además, servirá como espacio de formación y divulgación. OXO Museo del Videojuego, que ha creado 50 puestos de trabajo, es fruto de la colaboración entre una empresa privada que ha invertido 2 millones de euros y la Diputación de Málaga, que cede el edificio. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
El momento de esplendor y éxito de nuestra tierra no es flor de un día, es fruto de una estrategia bien planificada, bien ejecutada y bien liderada, en la que las instituciones públicas han ido de la mano de la iniciativa privada. En Málaga creemos que la colaboración público-privada es lo mejor para llegar a buen puerto, para progresar, para estimular y para desarrollar y crear empleo y riqueza.
Este museo nace con el objetivo de convertirse en uno de los espacios más visitados de la provincia.
Es un museo divertido, educativo, interactivo, vanguardista y aspira a convertirse en el segundo más visitado de la provincia después del Picasso. Y aquí van a poder divertirse distintas generaciones, van a ir padres y madres con sus hijos y sus hijas a divertirse de este gran museo.
A día de hoy, la industria de los videojuegos factura 100 millones de euros al año en Andalucía y da empleo a 900 personas, el 40% de este volumen en la provincia de Málaga. Y precisamente nuestra provincia ha cerrado el año 2022 con una tasa de paro del 19,3% y 161.000 parados, dos cifras que tienen dos lecturas distintas. Una es negativa si la comparamos con la anterior encuesta de población activa, que recogía los datos laborales de la campaña de verano, pero otra es positiva. Hoy hay menos desempleados y una tasa de paro menor que hace un año. En concreto, la tasa de paro ha descendido medio punto en 12 meses y el número de parados se ha reducido en casi 4.000. Y Mare Nostrum Fuengirola ha abierto el proceso de selección para distintos puestos de trabajo para la organización del ciclo de conciertos. Se prevé la contratación de 100 nuevas personas para esta edición de 2023. Se busca personal para tareas de carga y descarga, montaje y camareros. Antonio Romero es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola. Ha hablado aquí en COPE Más Málaga de las condiciones de esos puestos.
De gente que sepa colocar, manejar un torito, gente que sepa, que tenga la certificación para poder trabajar en altura, trabajos verticales, ¿no?, para rigging, etcétera. Y luego experiencia, por ejemplo, de bandejero, experiencia en coctelería.
Y ya está abierta la inscripción en esta oferta de empleo, en la que tendrán preferencia los empadronados en Fuengirola.
Se pueden inscribir ya en la propia web de Mare Nostrum Fuengirola o en la página de empleo del Ayuntamiento de Fuengirola, que también ellos hacen, colaboran, obviamente, como no podía ser de otra manera, ¿no?, en la selección del personal. Y la selección comenzará pues en un par de semanas. Estaremos ya llamando a todo el mundo para hacer las entrevistas de trabajo y e ir avanzando en este tema, ¿no? Porque un festival de estas características exige muchísima preparación previa y antes nos quitemos estos temas de encima, pues mucho mejor para todos.
Y hoy hemos conocido un balance de 2022. En el último año, en Málaga se visaron 7.000 viviendas, proyectos que firman los arquitectos para la futura construcción de inmuebles que llevarán aparejados una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Con estas 7.000 viviendas visadas, la provincia recupera niveles prepandemia. Y un último asunto en página de sucesos, Pedro, tres jóvenes de entre 20 y 22 años han sido detenidos por la policía local en Málaga tras robar en un restaurante en el que uno de ellos olvidó un bolso con dinero y su documentación personal. Los hechos ocurrieron en calle Bolivia, en Pedregalejo, cuando los tres jóvenes salían del establecimiento con bolsas, a pesar de que estaba cerrado. Los agentes comprobaron que había un cristal roto en el restaurante y en su interior todo estaba desordenado, y allí hallaron un bolso tipo riñonera que contenía monedas, además de la documentación de uno de los ladrones. Todos ellos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.
Pues gracias, Andrés García, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia hasta ahora. Y queremos conocer también por dónde pasa la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas tardes. Pues la actualidad pasa por la presentación de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga. Es el
tercero de la temporada. Se cierra el círculo, Pedro, que comenzaba el 30 de mayo de 2021 cuando Pellicer dejaba el Málaga. Hoy ha reconocido que dejó el Málaga por una situación personal, que no estaba con fuerzas y que por eso rechazó la oferta que tuvo en su día de renovación. Reconoce Pellicer y el director deportivo Manolo Gaspar que a ninguno de los dos, ni al club ni a Pellicer, le ha ido bien romper esa unión, porque a la vista está, el Málaga en todo este tiempo ha tenido hasta 5 entrenadores diferentes. Va a debutar el domingo frente al Sporting de Gijón, ya ha consumado su segunda sesión de entrenamiento y tiene clara la mentalidad con la que tienen que afrontar esos 18 partidos que quedan por delante, es decir, 54 puntos. Dice Pellicer que el Málaga tiene que hacer una recta final de temporada como si fuera un equipo de playoff.
Empezar de cero, kilómetro cero, y nos quedan 18 etapas como un playoff y que estamos a menos cuatro, que lo que significa es que estamos a menos cuatro de buscar como un ascenso, ¿no? Aunque suene para nosotros ahora es como ascender, y eso es lo que tenemos que intentar pensar, y que, sobre todo para mis jugadores, que para mí es lo más importante, sobre todo a nivel de que son los verdaderos protagonistas de esto.
Es lo que dice Pellicer, que afronta su cuarta etapa en el Málaga Club de Fútbol. Para su debut en el Molinón frente al Sporting, no va a poder contar ni con Escasi, ni con Genaro, ni con Delmas, ni con Chavarría. Este último sufre un edema en los isquiotibiales de su pierna derecha. Tampoco estará Fran Villalba, cedido por el Sporting al Málaga, que tiene la famosa cláusula del cagazo, la cláusula del miedo, en la que no podrá jugar contra su equipo todavía, como es el Sporting de Gijón. Y ojo a esto, la grada de animación del Málaga va a dejar de animar hasta que imitan los principales dirigentes del Málaga, con el foco en el administrador judicial José María Muñoz y en el director deportivo Manolo Gaspar. Y además anuncian movilizaciones de protestas antes del partido ante el Oviedo. A este comunicado de la grada de animación se suma también la Federación Malaguista de Peñas. Hoy ha comparecido Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, en esa presentación de Sergio Pellicer. Se le ha preguntado por esto, qué le parece las críticas, si va a dar un paso al lado o no. De momento va a seguir en el Málaga Club de Fútbol, pero dice Manolo Gaspar que entiende las críticas, pero que pide unión para todos.
Y bueno, y lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo respeto y en parte pues normal de que haya esta situación que beneficia al equipo, lo que sea el equipo. En sí, lo dudo, pero es parte del juego, los jugadores tienen que estar acostumbrados a eso y yo pues va en mi cargo, no es cómodo, cada uno sabe cuál es su situación y cómo la lleva, pero lo único que puedo transmitir y lo que pido es unión.
Y después de tantas malas noticias cuando hablamos del Málaga, Pedro, una buena noticia, una bocanada de aire fresco. El Málaga juvenil ayer dio la campanada, se cargó en la ciudad deportiva de Joan Gamper al Barça, ganó 0-1 con un gol de Alex Calvo en el minuto 104 de partido. El sorteo de los cuartos de final se acaba de producir. Y bueno, el Málaga ha tocado otra vez la bailar con la más fea. Le ha tocado el Real Madrid. La eliminatoria va a ser aquí en Málaga el próximo 15 de febrero. Bueno, pues ya no hemos pasado por la piedra al Barça, por ahora nos tocará el Real Madrid. Insisto, eliminatoria muy atractiva. Málaga juvenil, Real Madrid juvenil. 15 de febrero, el 15 de febrero todavía hora por determinar. Y en baloncesto ya sabes que Unicaja ganó ayer, que empezó el T16 con paso firme. Ganó por 22 al conjunto del AEK de Atenas en esa Basketball Champions League. Y el domingo partidazo recibimos un equipo de Euroliga como es el Valencia Basket, que juega a las 8 con el Alba de Berlín.
Perfecto, pues gracias Emilio. Hasta
a
luego.
Ti, Pedro, hasta luego.
Por ahí pasa la actualidad del mundo del deporte, 5 y 42.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te venimos hablando en los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. La empresa malagueña GS Solar, experta en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos y por solo 995 euros. Además, podrás ahorrar el 70% de esa cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en el teléfono de AGS Solar.
Esta semana en Mascom Supermercado te traemos el kilo de plátano canario a 1,59 euros y el kilo de tomate bola a 1,15 euros. Solo en Mascom Supermercados, cerca de ti.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
lindo estabas entonces, cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu vuelta, de nada sirvió. Barras de mar, verde de hieros de amor. Os entregué mi trocito.
Las 5 y 44 minutos de la tarde, más cosas que se pueden hacer este fin de semana en Málaga en nuestra agenda habitual de todos los jueves. Y una de ellas nos lleva hasta la colección del Museo Ruso, hasta el Museo Ruso, como lo conocemos de todas formas. Pero no solamente para ver las exposiciones que se puede ver ahora en este museo, sino para otra cosa relacionada con el mundo de la música y con un encuentro al que han dado en llamar La Palabra da la Nota. Eso es habitual en la colección del Museo Ruso, que haya conciertos de esta índole. ¿De qué va a ir este concierto? ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿Quiénes son los encargados de interpretar esa nota que tiene que ver con la palabra? Pues vamos a hablar precisamente con uno de los protagonistas. Es violinista del Ensemble Músicos Concerto Málaga, José Manuel Gil de Gálvez. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Yo pensaba que, igualmente, yo pensaba que el repertorio iba a estar más relacionado con autores rusos y algo así, pero me encuentro de repente el sombrero de Pico de Falla.
Bueno, a ver, esto, este ciclo fue un encargo de José María Luno que nos hizo a la Fundación Hispania Música. Hemos hecho ya varios sobre Glinka, sobre Cascanueces de Tchaikovsky, y básicamente se fundamentan en encontrar los lazos de unión entre el arte español y el arte ruso, ¿no? Y esas, digamos, influencias mutuas que hemos tenido a lo largo de la historia, que son muchas, ¿no? En muchos momentos, con muchos autores. Y en este caso, concretamente, este próximo sábado vamos a desarrollar, pues bueno, el sombrero de tres picos de Falla y Diaghilev, que Diaghilev, como saben, era el empresario y fundador de los ballets rusos, que hacía unos montajes enormes y, de hecho, para los decorar y la escenografía hizo muchos trabajos con Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso estuvo con Diaghilev haciendo el montaje de Parade con música de Satie, luego Pulcinella con música de Stravinsky, y llegamos al sombrero de tres picos con música de Manuel de Falla. Esto es una obra de arte escénica total, probablemente sea la más importante que ha producido España este ballet en este género, ¿no? Y bueno, se basa en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, el granadino, que describe más o menos una situación de la Andalucía rural de comienzos del siglo XIX, y el libreto de los Gómez Sierra, ¿no? De Gabriel y de María Lejárraga, ¿no? Que funcionaban algo así como los hermanos Álvarez Quintero. Mm. A esto le puso música, ni más ni menos que Manuel de Falla, haciendo una obra de un nivel altísimo, que luego lo convirtió en sinfónica, y todos los decorados, el telón de boca, pues eso lo hizo Pablo Picasso, ¿no? Entonces estamos ante una pieza que está basada evidentemente en esas relaciones hispano-rusas, y por eso es el lugar idóneo es contarlo ahí en el Museo Ruso de Málaga, y además de una manera muy entretenida. Se llama La Palabra da la Nota. ¿Por qué? Porque todo esto que te estoy contando de una manera más extendida, con todos estos episodios históricos, las anécdotas, y con música en vivo, con el Ensemble Músicos Concierto Málaga, se va, digamos, narrando toda esta historia desde su gestación hasta su puesta en escena en el año 1919 en Londres. Así que de verdad que es un formato que hemos puesto muy novedoso en marcha y que está teniendo mucho éxito, porque cada evento que se hace en el Museo Ruso de esta índole pues se llena su auditorio, ¿no?
Además, decías, Picasso protagonista en ese concierto por aquella relación que tuvo con la música de Falla y por el sombrero de tres picos y esa escenografía que hizo de alguna manera. Y además Picasso también está muy presente ahora en estos días en el Museo Ruso, porque hay una exposición que se llama Bailar el silencio del tiempo, de Bernadette Roche, que tiene que ver precisamente con Picasso, y además conjuntamente entre la Casa Natal, el Museo Pompidou y el Museo Ruso, también hay una colección de palabras o de libros ilustrados, que tiene mucho que ver con la palabra en este caso, que también se puede ver en el Museo Ruso. Así que hay un compendio de todo, ¿no?
Efectivamente, hay un compendio artístico muy importante y evidentemente, aunque la faceta musical de Picasso, por decirlo de alguna manera, no ha sido investigada con grandísima profundidad como pueden ser otras facetas, ¿no? Llama la atención del artista más universal que ha tenido España, que en esa parte musical no esté todavía tan explotado, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que no es solo el sombrero de tres picos, la relación de Pablo Picasso con los ballets duró 7 años, con Diaghilev, le puso escenografía a muchos ballets de Diaghilev, luego también en su etapa cubista emplea iconografía musical a través de los instrumentos, y luego, bueno, él tuvo mucha relación con grandes músicos. En su época de Barcelona, pues tuvo gran relación cuando iba al local Escuatro Gas con Monpou, con Henri Morera, con Ricardo Viñes, en París con Satie, con Stravinsky, uh-huh. Con César Franck, en fin, estamos hablando de una persona que estuvo muy relacionada y que en alguna ocasión de su vida dijo que a él la música clásica no le gustaba, pero sin embargo sí que es verdad que le persigue durante toda su vida, incluso en su etapa de Málaga también. Uh-huh. Evidentemente se especula con que el abuelo era músico, su hermana iba al conservatorio, y él le gustaba mucho el flamenco también. También disfrutaba, claro, disfrutaba de los verdiales ahí en los montes de Málaga, en el Lagar de Llanes, en fin, que estamos uh-huh. hablando de una línea musical muy interesante que quieras que no, persiga a Pablo Picasso en toda su vida.
Bueno, pues ahí está, la posibilidad de disfrutar de este concierto lo vamos a tener o la vamos a tener este sábado a las 12 del mediodía en el Museo Ruso, dentro de la propia colección. Aprovechamos para ver la colección, llegamos tempranito, 10 de la mañana, que cuando abren las puertas, sí. Echamos un vistacico a las exposiciones que hay y luego a las 12 nos acercamos a donde esté el concierto que se va a organizar en el Museo Ruso y así tenemos la oportunidad de escuchar, entre otras cosas, a Manuel de Falla. La interpretación, claro, que va a hacer en este caso pues esta camerata malagueña. Pues José Manuel Gil, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Es un placer siempre estar para los micrófonos de la COPE.
Gracias.
Dije que ignora el reloj, ya son más de las 9 y la mesa puesta, llora un momento y la tele se ríe de ella. Una vez le prometió, siempre serás mi estrella. Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego siempre se despierta.
Es posible que te suene muchísimo este tema, Estrella, ¿verdad? Bueno, pues te lo pongo porque precisamente, aunque no lo parezca, digo no lo parezca porque tiene ya su tiempo, ahora es lo último de Despistaos. Y es que Despistaos, ese grupo de Guadalajara, está realizando una gira que de alguna manera conmemora su 20 aniversario. Lo está haciendo también con un disco de fondo, que es prácticamente el último disco que han editado, Ilusionismo, pero además están revisitando de alguna manera algunos de los temas suyos gracias a gente a la que están invitando a colaborar en este lío. Estrella precisamente lo hacen con los La La Love You y de esa manera pues se transforma en un tema antiguo pero absolutamente novedoso. Uno de los componentes de Despistaos es José Crespo. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estáis ya en Málaga o todavía no?
No, todavía no. Mañana vamos.
O sea que venís directamente para llegar para el concierto, ¿no?
Eso es.
Exactamente. Bueno, el concierto, por cierto, que ya lo adelanto, es mañana 9 de la noche en la sala París 15. Oye, vaya lío que vais a montar en el escenario, pero cuando vayamos a veros, claro, vamos a tener canciones vuestras de toda la vida por lo del 20 aniversario, repaso a Ilusionismo, que es el último álbum, algún detalle novedoso que vamos a tener con esas antiguas canciones que habéis hecho con otra gente, y me dicen que incluso va a haber algún que otro artista invitado. Vaya follón.
Pues sí, la verdad es que 20 años no se cumplen todos los días.
Está claro.
Y hay que hacer un concierto especial. Y bueno, básicamente lo vamos a hacer con nuestros grandes temas de siempre, ¿no? Tenemos ya 10 discos y hemos hecho la selección de los discos más conocidos, las canciones más conocidas. Bueno, es un poco para que la gente que venga se sepa todas las canciones.
Está claro. Este tema, por cierto, que habéis revisitado ahora, como digo, Estrella, esto es del año 2007, si no me equivoco, ¿no?
De 2007, sí,
qué
sí,
barbaridad.
Es una canción que nunca fue single.
Sí,
una canción de esas canciones que están escondidas en los discos, cuando se escuchaban discos y la gente descubría canciones, que desgraciadamente eso ya no pasa. Y es una canción que estaba ahí en medio de un disco que de repente, pues los conciertos la gente la cantaba, ¿sabes? Más que el propio single de ese disco, ¿no? Y decías, joder, fíjate, parece que nos hemos equivocado de canción. Y era una maravilla, ¿no? Cuando la gente escuchaba todas las canciones y no, bueno, pues le hemos dado un toque nuevo con la Lobby, que son los amigos nuestros, que también son una banda, que llevan un montón de años también. Y la verdad es que le venía el pelo.
Ajá. Pues temas como este van a sonar mañana en la Sala París 15, pero como decía, además de hacer una revisión de los temas en concierto de sus 20 años de vida artística, van a sonar temas de ese último trabajo suyo, Ilusionismo.
Tan inseparables como los domingos y el sol.
Crespo, ¿cómo se eligen los temas de 20 años de carrera para meterlos en una gira? Porque eso sí que tiene que ser complicadete, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y teniendo tantos, ¿no? Bueno, realmente, al final todos estos años te das cuenta en los conciertos las canciones que más funcionan, que más gustan, y la verdad es que no ha sido muy difícil, ¿no? O sea, vamos a hacer un concierto larguito, vamos a hacer un concierto de casi 2 horas, creo que son 29 canciones, bueno. Entonces, bueno, pues al final, es verdad que siempre te va a venir alguien diciendo, ¿por qué no habéis tocado esta?
Claro.
¿Y por qué no habéis tocado tal?
Eso
siempre pasa, ¿sabes? Porque al final siempre hay una canción que le gusta a alguien y no la puedes meter porque ya no puedes tocar más de 100 canciones que tenemos. Pero claro. sí que yo creo que las canciones que van a ir, yo creo que la gente se va a quedar satisfecha.
Oye, ¿y hay savia nueva entre los fans de Despistado? Quiero decir, ahora estáis cumpliendo 20 años. O sea, los conciertos sí. Evidentemente va a ir gente que os descubrió hace 20 años y que ahora ellos son talluditos, como se suele decir, ¿no? Pero ¿hay gente nueva? ¿Esos que ya tienen niñitos y pintan canas llevan a la juventud a veros?
Bueno, por supuesto, es que nosotros lo que más tenemos es público joven.
¿Ya?
O sea, nuestra media de edad en un concierto es de gente de 18 a 26 años.
Pero esos hace 20 años no estaban en los principios de Despistados, está claro.
O sea, nosotros tenemos una teoría, es que los que venían al principio de Despistados ahora acaban de tener hijos y no pueden ir a los conciertos.
Vaya por Dios.
Están en casa cuidando, criando hijos.
Pero bueno, también hay posibilidad de llevar a los niños al concierto, que la París 15, si no me equivoco, con 16 años se puede entrar a ver el concierto con consentimiento, ¿eh?
Sí, no, y viene gente mayor, claro. De nuestra edad, vamos, no mayor. Sí.
No digas mayor, porque entonces nos vamos a cabrear más de uno, ¿eh? Así que
claro,
no
claro.
Mayor,
¿eh? Viene gente como nosotros también, lógicamente, pero es verdad que la mayoría del público es un público muy, muy joven.
Muy joven que disfruta con cosas como esta.
Fue sensible antes de ayer, cuando te marchaste, no me esperes a las 10, o vendré a buscarte.
Crespo, ¿sois más rockeros ahora que antes o también vosotros habéis cumplido años y eso se nota?
Seguimos como siempre.
Sí,
¿no? Realmente nuestros discos siempre, salvo el primer disco que era quizás un poco el más rockero, ¿no? Porque es verdad que veníamos de una etapa muy, muy rockera, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Pero sí es verdad que en todos nuestros discos siempre han tenido el espíritu ese rock urbano que siempre nos ha gustado y un poquito de pop. Siempre ha habido esa mezcla. Y que se ha mantenido desde el primero hasta el último. Y de hecho el concierto este es bastante rockero, porque tocamos muchos temas de los antiguos y nos hemos tenido que soltar la melena. Hay veces que después de 4 canciones seguidas hay que respirar y beber agua.
¡Qué barbaridad! Que ya no chapa uno para estos trotes, ¿no?
Efectivamente.
Está claro. Bueno, lo que sí tenemos claro es que se va a disfrutar muchísimo en un concierto de esta categoría, porque en fin, porque son 20 años de vida, porque son 10 álbumes a sus espaldas, porque hay mucho rock and roll en esas guitarras, en esa batería, y sin duda alguna los que mañana vayan a la Sala París 15 van a disfrutar mucho de esa gira de Despistados, con esas nuevas revisiones, incluso alguna de ellas como la que escuchábamos al principio del tema Estrella, que de alguna manera también va a sonar en el escenario. Si luego hay alguna que no ha sonado, no te vayas a quejar, porque llenar un concierto con todas las canciones de 20 años de historia es muy complicado, así que tranquilidad y conténtate con lo que veas y ya está, que para eso vienen aquí. Sala París 15, mañana 9 de la noche, ahí estarán la gente de Despistados. Crespo, gracias y suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Precisamente mañana, para ir al concierto, necesitamos saber si nos va a acompañar el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que sí, que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos en el interior. Los vientos van a soplar del noroeste y las temperaturas se van a mantener sin cambios, pero con heladas débiles en el interior. De hecho, tenemos alerta amarilla por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana, de mañana evidentemente, en Antequera, y eso es lo que va a hacer que en aquella zona haga mucho frío. Bueno, las temperaturas, las máximas, mañana 17 en Vélez, 16 en Málaga y Marbella, 10 precisamente en Antequera y 8 en Ronda.
Finge que ignora el reloj, ya son más de las 9 y la mesa puesta, llora un momento y la tele se ríe de ella.
Pues qué mejor que poner el punto y seguido a la programación de COPE más Málaga, con música de la que va a sonar mañana aquí en Málaga, en la sala París 15, la música de Despistados y esta versión que han hecho de su tema del año 2007, Estrellas. Con ellos nos vamos a quedar. Recuerda que a las 6 en punto llegan las noticias de España y el mundo, después un minutito para recordar qué es noticia en Andalucía a esta hora, y después seguimos en clave regional con Aula Activa, el programa que hacemos cada jueves dedicado al mundo de la educación. Que paséis un maravilloso fin de semana. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós.